algo que nadie hace para ti.
Soy gay.
¿De verdad eres gay?
No puede ser.
Oye, otro. No, mentira, algo que nadie sepa de mí. Escribo poesías.
De amor.
O sea, lo había dicho antes, ¿no?
No, 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 no.
Escribo poesías, la gente no sabe.
De amor, de todo.
No, son como satíricas.
Dime una.
Una, por ejemplo. Y las escribo en aeropuerto. Siempre estoy como en espera de un vuelo, una vez así. Estás en la cena y ahí me escribo. Ahí siempre. Y una, por ejemplo, estamos en un duty free y entró, estamos en Texas, me acuerdo, entró una señora, en Texas todo el mundo es grande, ¿no? Una señora como de 400 libras y todo el mundo dentro del duty free se quedó como callado. La tipa entra, compró, se fue y todo el mundo empezó a hablar. O sea, porque era grande, ¿no? Con todo el respeto, porque ahora viene la Federación de Gordos y se pone bravo, porque ahora todo es de federaciones y bueno. Entonces ahí escribí una poesía que era algo así como: estructura inmensa de carnes y grasa nos sorprende con su estampa. Mamut vestido del siglo XX, paga, entra, paga y se marcha. En estado comatoso, dejó a toda la sala, libras y libras de un ser que no encaja en esta sociedad bulímica que nos ampara.
Vaya.
Pero había una parte que decía que el modelo aspirante a cuadros de Botero. Es que ahora no me acuerdo, ¿no? Pero son vainas así. Pero de verdad sí me quedo como. Mis poesías son así. No sé si tengan las sílabas,
las partituras,
no sé cómo.
También la ortografía,
la ortografía sí la voy. Sí. Pero la parte de verso y eso tengo que. Es así. No, la escribo. Mi mamá sí escribía poesía, escribió alrededor de 70 poesías.
Oh, wow. Pero era una persona creativa. ¿Qué es la creatividad?
Bueno, gracias. Yo creo que la creatividad, yo la simplifico en ver tal vez lo que la gente no ve, muchas cosas, y buscarle un funcionamiento en algo que pueda ser productivo o improductivo, como la caca, ¿no? Que yo le digo a la gente que gracias a Dios que pagan por escribir estupideces. Pero a la larga eso lo decimos de boca para afuera, porque siempre al final es mandando un mensaje. Mucha gente piensa que la cáscara no aporta, pero creo que sí aportamos en la manera que te decimos cuál es el antihéroe de tal segmento o cuál no. Y es una manera, satirizamos el diario vivir, ¿no?
¿Sabes algo? El humor, hablábamos antes que el humor ha cambiado. Antes la gente se reía por cualquier cosa, hoy en día la gente es un poquito más difícil de hacerla reír.
El humor está en extensión, pero no por la mayoría de las personas, sino por grupos chicos que se han tomado la libertad de creerse los líderes del mundo. Son los que más suenan en algunas redes y ellos piensan que van a imponer su ideología y todas sus cosas. Yo siento que el humor siempre se ha tratado de reírse de algo, de alguien, o sea, no puedes agarrar el humor. Es más, si no vas a reírte de algo, de alguien, entonces no se pasa humor. Dime, trata de hacerlo sin hacer mofa de algo. Imposible. Hoy en día todo es una epidermis tan delgada que si hablas de las moscas, sale una asociación de moscas protectoras, de moscas verdes, y hay otra de moscas negras,
si
y
esa se
habla con las moscas chocolate, y todo es así.
¿Y si habla de la suegra?
Yo creo que esa es la única asociación que no hay.
¿Cómo te adaptaste a los tiempos? Porque cada tiempo tiene algo diferente que tienes que poder dominar.
Nosotros hace como 5 o 6 años nos dimos cuenta que la televisión no la ven los pelados. O sea, el que te diga que la televisión no la ven los pelados, tal vez hay pelados que ven televisión, pero no es que los pelados ven televisión. Hicimos un programa más adulto. Tú ves un tipo charlatán, un programa más para segmentos más. Para personas con perfil más político y dejamos la parte de los pelados para internet y nos ha ido bien, en los ratings de televisión nos van súper bien, gracias a Dios, y en internet tenemos una buena cantidad de seguidores y también hemos alcanzado buen ritmo de venta.
Tú sabes que mucha gente dice que hay que fracasar para poder ser exitoso. ¿Tú has tenido un fracaso, digamos, que te ayudó a ser exitoso? ¿Favorito?
Yo creo que tú contaste un fracaso. Lo que pasa es que yo toda la vida es que cuando tengo un fracaso yo paso a la página rápido y voy con otra cosa. Yo no me quedo lamentándome, ay, este fracaso, que no sé qué, y diciéndome la víctima ni nada de esto. Yo Si algo no pegaba, es más, un segmento no pegaba, yo lo sacaba. Si esto no pegaba, yo lo sacaba.
¿Pero lo usas como un aprendizaje?
No, yo lo uso como que igual no pegó, pues. Ya, claro. Tampoco es que va a ser el rey Midas para tocar todas las aires.
¿Y la cáscara que hizo para transformarse poco a poco? ¿Fue un fenómeno al principio?
Yo siento que también a nosotros nos ayudó mucho que no había mucha competencia de muchas cosas. Hoy en día se compra una televisión, compite contra muchas cosas, no solo programas, sino medios, sino influencers, que ya también tienen sus canales. Y, o sea, hay mucho más ruido de competencia que en mi época. En mi época salimos con algo que no había, era revolucionario, pelado feo en televisión, que hacían reír y la cámara se movía. O sea, en la televisión de esa época era con trípode, todo el mundo bonito, ponche, todo el mundo sabía sus diálogos. Salimos con algo que no existía. Ese tiempo también salió, estaba en TV con Jackass. O sea, fue una época que el mismo mundo estaba cambiando. Y hoy en día también, con las redes, es lo mismo con la juventud de hoy. O sea, todo va cambiando. Tienes que buscar tu nicho. Yo siempre he dicho, busca tu nicho. Tal vez no seas el mejor acá, pero puedes ser el mejor acá.
O sea, tú eras hasta más popular la cáscara que Don Francisco.
Ajá. Don Francisco lo van a dejar al 13. Telemetro. Panamá. Y se llamaba Sábado Gigante. Sábado Gigante con Don Francisco.
Ajá.
La cáscara, bueno, Panamá es el único país que Sábado Gigante lo tuvieron que mover hacia el domingo. Porque le sacábamos la madre en rating a Sábado Gigante. Entonces, la promo era, este Sábado Gigante, este domingo, a las 7. Y dije,
el único país donde era
el único país en toda Latinoamérica.
Davis, ¿has tenido críticas? ¿Te han dado palo? O sea, ¿cómo?
Bueno, palo no sé si me han dado a ti, no sé.
¿Qué? ¿Ha quedado preso?
Sí.
¿Cómo has manejado las críticas? ¿Cómo las procesas?
A mí me vale mierda la crítica. Sí. Toda la vida me... Mira, ¿sabes qué pasa? Que las críticas tú las agarras de quien viene. Si es un imbécil que está en su casa, un gordo ahuevado, que tiene 43 años y vive con su papá, y te está escribiendo.
¿Está mandando mensajes a alguien?
No, a todos. Ah, a todos esos genes son los mismos. Son igualitos. No, están así. Tú no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y tú lo ves. Y tú dices, de verdad, esta porquería humana es la que me está diciendo. Ah, tú blog. Mira, lo mejor que puedes hacer es bloquear. Esos manes se mueren cuando los bloqueas. Ah, no, pero te lo sacan. Dije, me he ganado un bloqueo. Y es que qué pobre imbécil. O sea, mira tu vida lo vacía que debe ser que el man se jacta de que otra persona lo bloqueó. Si tú te quedas como que, wow. Pero claro, esos no son. Los mejores son más. Esos son los haters. Que al final yo siempre he dicho que la gente esta son tus mejores fanáticos. Están al pendiente de ti. Hay críticas buenas y críticas que tú aceptas y tú sabes que vienen con buena intención y que esas son las que valen, por supuesto, ¿no?
¿Y te han dado críticas buenas? Por que supuesto, tú una que te recuerda.
Mi mamá es la que siempre me da críticas. Eso no sé qué, esto no sé qué. O sea, siempre que sacaba el programa, mi mamá me llamaba y me decía cosas. La tomaba mucho en cuenta. Mi familia, yo soy muy familiar, aquí trabaja todo, la mayoría de mi familia. Y al final es con quién tú te rodeas. O sea, a mí no me importa. ¿Sabes qué pasa con esta generación? Y no es esta generación, la generación de las redes, es que quieren caerle bien a gente que ni conocen. O sea, ¿qué te importa un tipo que te va a dar un like que ni tú conoces?
Claro, se preocupa mucho lo que piensa.
Caerle bien a tu familia, a tus amigos que tienes alrededor tuyo. O sea, quieres ganarte gente que ni conoces.
Sí. Se preocupa mucho lo que piensa la gente de ti y no, ni siquiera sabes quiénes son.
A mí me da risa que a veces me quieren que se acabe de casilla. Yo, la verdad, me gusta el desorden y la jodera, pero yo tengo 24 años, 30 años, estaba en el, vengo del camaleón. ¿Tú crees que tú me vas a sacar a mí porque me pones alguna cosita en Twitter?
¿Pero te han sacado?
Borracho sí. Borracho sí, fue Widen. Pero era una persona mayor, de verdad, no podía pelear con él. Me lo encontré en Pizzería Nápoles y cuando entro a Pizzería Nápoles me llega uno de los meseros y me dice, ahí está Widen, como que, bueno. Yo cuando veo al señor, yo no, me senté ahí, el que tiene que pegarle es mi papá.
Dios mío. Waldo, ahora, siendo uno de los productores más exitosos del país.
Es que no hay mucho también, ¿no?
Bueno. ¿Tú crees que de alguna manera la televisión ha cambiado algo? ¿Cómo ves la televisión hoy en día?
La televisión hoy en día, lastimosamente, yo hace años yo le dije a TVN en su momento y también lo dije, se lo expresé a la gente de Telemetro, que aquí había que hacer como, tienen que consumir más producción nacional. A la final la producción nacional es lo que es realmente. Porque tú puedes comprar los Simpsons y dar los Simpsons, pero también lo está dando cable onda o cable o cualquiera de estos. ¿Y para qué tú vas a ver los Simpsons? O sea, hasta por internet lo puedes ver. Pero tú no puedes ver un hecho en Panamá, en otro canal. Tú no puedes ver la cáscara en otro canal. Claro. O sea, al final, la producción nacional tienes que verla. Inclusive las novelas, todas esas novelas millonarias que están comprando, todo el mundo las puede descargar.
YouTube y
todo. Lo siento, Luis Moynet y toda esta gente. O sea, la pueden descargar por internet y las ven. O sea, si tú tienes un producto que solo tú lo tienes, eso es lo que ese contenido vale realmente.
Claro, aparte les gusta el talento nacional, ¿no?
Sí, pero se dejó porque, yo te voy a decir por qué se dejó hacer producción nacional. Por pereza. Pereza a trabajar, realmente a trabajar. Porque al final, como te digo, son 52 programas, todas las semanas haciendo un programa. Desgasta, yo sé que desgasta. Y el consumidor, pero TVN llegó a tener 17 programas en su época, cuando nosotros salimos. Telemetro tenía como 12. O sea, estamos hablando de producción. Hoy en día, ¿cuántas tenemos? 5 de vaina. Y todo es enlatado. Cada vez más novelas, cada vez más cosas enlatadas. Al final, ya imagínate, ya no llegan novelas turcas. No tan malas porque yo las veo. Yo veo Jurrem y toda esa vaina. Pero lo que te quiero decir es, ¿no? La idiosincrasia de nosotros, ¿dónde está? Está muriendo, ¿tienes? Totalmente.
Interesante lo que dices. Y aparte de eso, que realmente, cuando ves la televisión hoy en día, tú dices, oye, ya la misma novela, la misma cosa con otro actor, con otra vaina.
Pero la culpa no es en los pelados que están, porque muchos ya se graduaron de productores, muchos pelados graduados claro. De productores. En mi época no estudiábamos, no existía esa carrera aquí en Panamá. Y hay muchos pelados que se graduaron de productores, muchos camarones. La que las televisoras de la televisión abierta no les da el espacio. Y ahora menos con esta crisis que estamos viviendo, porque hay una crisis económica, aunque digan que no, que sí. Viene de 5 años atrás.
Tú andas reportando los locales que están cerrando, ¿no?
No, te he visto, ya perdí la cuenta. Ya. Pero lo que te quiero decir es que ahora menos espacio va a haber porque menos plata hay. O sea, cuando tú ves que están repitiendo novelas en televisión, la vaina está seria.
Sí.
Y son los dos canales. No hablo de Next porque eso no tiene ni una nueva. Todas son repetidas.
David, mira, tenemos un segmento de preguntas rápidas. Yo te pregunto algo y tú dices que te viene a la cabeza, ¿no?
Dale.
Una palabra. La próstata. No, mentira.
Ese culo.
El mundo digital.
Avances.
La cáscara TV.
Crecimiento.
Los influencers.
Nueva modalidad de negocio en la que te tienes que... Ah, pero una palabra, ¿no?
Sí, yo te digo.
¿Una palabra?
Sí.
No necesariamente.
Yo siento que todo cambia. Tienes que adaptarte y llegaron para quedarse. En la época llegamos nosotros a la televisión, ahora llegó este nuevo estilo de televisión. Hay muchos creativos, muchos que no. Siento que los mejores son los que quedan al final.
Panamá.
Hermosura.
¿Tu mayor logro?
Mis hijos.
¿Tu mayor motivación?
Mis hijos.
¿Tu legado?
Joder. No sé, hace reír, ¿no?
Hace reír. La política.
Corrupción.
¿Y el proyecto que te falta?
Uf, muchos todavía. Estoy trabajando uno que, si Dios quiere, vamos a hacer un concurso regional. ¿Cuándo sale esto? Porque me pueden estar copiando. Se lo ve Canal 13.
Sale dentro de 3 semanas.
Bueno, me lo pueden copiar, pero no tienen la capacidad. Se va a llamar Soy Influencer. Bueno, ya estamos en eso. Vamos a agarrar los mejores influenciadores de cada país y vamos a ponerlos a competir. Y se va a grabar 6 programas en Panamá. Y se les va a dar a las televisoras en sus países, que no tienen nada que ver televisoras con vaina, pero es para ganar los ratings y también tener más bulla. Pero el ganador se va a ganar un gran botín. Y si Dios quiere, nuestro candidato para representar a Panamá es Fred Lamy, el que hacía Forrito, casi creativo, que cuenta con 1.7 millones en YouTube. O sea que eso es lo que me tenía preocupado, porque en las otras redes él no está tan activo, pero en YouTube es bueno. Y la idea es buscar a los mejores de cada país, los más creativos que compitan. La primera prueba es una de las que me ha gustado, que es que tienen que vender su país con un video de 1:30. O 1 minuto, estamos en eso todavía. Pero va a ser un buen show Y lo sólido también es que tenemos que ir en país, hacer todo, ¿no?
Qué bueno, y es algo diferente e innovador,
sí,
¿no?
Totalmente.
¿Tú crees que hoy todo el mundo puede ser un influencer o necesitas tener ciertos skills para eso?
Eso lo decide la gente. La gente realmente que te sigue es la que te decide. Porque yo puedo tener... Fíjate, el gusto es subjetivo. Yo puedo tener a alguien que me gusta, pero pueden haber 2 millones de personas que le gusta Bad Bunny. Yo siento que...
¿Tienes un influencer favorito que tú sigues así en las redes?
Barcelona me da risa, ¿verdad? Sí. Barcelona me da buco risa. Porque dice las cosas como son, puede tener sus issues, pero el tipo, siento que es un influenciador, aunque no lo crean, es un influenciador.
¿Qué hace falta en la TV en Panamá? Bueno, ya lo has mencionado varias veces. Que...
Falta dinero, falta ganas y falta más producción nacional, totalmente.
Algo que siempre preguntamos es la educación en Panamá. ¿Todo el mundo tiene una opinión sobre
la
educación?
Yo tengo un proyecto que estamos iniciando, es sobre educación. La gente se cae que, wow, tú una N de educación. No te puedo dar muchos detalles, pero si logramos hacer este proyecto, es un mega, mega proyecto. Si Dios quiere, puede ser algo totalmente revolucionario para Panamá y para ayudar a mucha gente, porque la deserción escolar es grandísima. Y muchos pelados no van a la escuela y dejan la escuela desde primaria, ya ni siquiera desde secundaria.
Correcto.
Y con este proyecto, es un proyecto muy grande, hay que trabajarlo mucho. Tenemos la gente, estamos armando todo. Si Dios quiere, no necesitamos ni siquiera del gobierno, tal vez se busque con una empresa privada. Y más que todo es revolucionar. ¿Qué pasa con la educación en Panamá? Que lastimosamente la educación en Panamá, los colegios están totalmente arcaicos. O sea, te están enseñando... lo que me enseñaban a mí hace 40 años, ¿sabes? Los peloteros hoy en día no, ni siquiera, son como meter a niños para que les obliguen a pensar de una manera. No hay creatividad, no hay nada. Yo me gradué de un colegio que se llama el psicopedagógico, y te voy a decir algo, nadie da un dólar por ese colegio. Era el último colegio, el que metías a tu hijo de último. Y yo te digo algo, ese colegio te dejaba ser creativo. O sea, que ningún colegio en esa época lo hacía. Y todo el mundo decía, ese es el colegio de locos, ahí van los locos. Toda mi generación. No, y te voy a decir algo, en mi salón, o sea, que en todos los salones siempre hay que un man o dos que se quedaron. Acá había que uno o dos que no se habían quedado. O sea, 40 se habían quedado. Pero lo que voy es que hoy en día, toda mi generación, menos Adalberto Jaén, mentira, Adalberto, todos somos exitosos. Alberto, tú sabes que es verdad. Si tu hijo lo ve, sorry. Mentira, Alberto también es exitoso. La generación es exitosa. En su rubro le fue bien, pues. Y eso fue en parte que nos dejaron ser.
¿Tú tienes alguna persona que en tu carrera de alguna manera te influyó, te empujó, te hizo...?
Mi mamá muchísimo. Mi mamá muchísimo. Hay mucha gente que agarré de
o sea, te dio algo que te haga...
No, mi mamá siempre me dijo, haz lo que de verdad te gusta, lo que te apasiona. Yo siempre digo a los pelados, hey, hagan lo que de verdad les apasiona, porque de eso vas a trabajar. O sea, qué horrible es trabajar en una vaina que no te gusta por toda tu vida.
¿Y el mejor consejo que te dieron, así algo que tú dirías, que sabes que yo quiero que este consejo lo tengan mis hijos, lo tengan, eso me ayudó en mi vida, te ayudó a ti?
La honradez.
Ser honrado. Full. 25 años atrás, ¿qué le hubieras dicho a Waldo Davis de consejo?
Hay muchas cosas. Mira, nosotros de verdad perdimos una reunión con Televisa. Televisa nos quería comprar hace años. Y lastimosamente me arranqué el día anterior. O sea, llegué un poco atravesado. Esa fue una. La otra fue salirme de YouTube hace 17 años para hacer La Cáscara.tv. Nos fue muy bien La Cáscara.tv, pero nos salimos de YouTube. En ese tiempo YouTube no comercializaba en YouTube. Nosotras en esa época, si yo te digo cuántos seguidores tenemos en YouTube, en esa, no eran seguidores, eran, ¿cómo se llama?
Suscriptores.
Si cuando yo te digo cuántos suscriptores tenemos en esa época, no me crees. Mira, te lo voy a poner así. Había una página ecuatoriana que se llama Enchufe TV. Nosotros íbamos a comprar Enchufe TV. Y estábamos a punto para traer la página a nosotros porque queríamos hacer La Cáscara.tv. Enchufe TV tenía 40,000 suscriptores. Nosotros teníamos 760,000.
Wow.
Enchufe TV hoy en día tiene 20 millones de suscriptores. O sea, imagínate las comparaciones, ¿no? Pero bueno, son cosas que a veces, ¿sabes? No se dan. Es como el man que le ofrecieron ser accionista de Apple. Cuando salió Apple, el man dije, no, eso está muy caro. Dije, $25. ¿Sabes?
O sea, el consejo que te hubieras dado, no te arranques antes de la reunión de Televisa.
No me arranque antes de la reunión y no te salgas de YouTube, huevón, ese no va a dar plata.
Pero algo así que tú piensas que te hubiera de verdad cambiado la vida. Cambia, o tú dices, oye, estoy contento.
La verdad, la verdad, la verdad. Montarme en el barco que me monté. Que conocí a mi esposa. Eso no lo hubiera cambiado nunca. Jamás.
O sea, te hubiera hecho cásate con ella.
No, móntate, huevón. Y nosotros nos peleamos porque él lo usó por una grabación y no nos hablamos. Y a él le caí mal porque él la estaba regañando porque me faltaba la actriz y la vaina. Y salimos peleados. Y yo también soy un imbécil. Lo primero que le pregunté fue que tú conoces, que tú tienes una hermana mayor. Porque ella la veía muy peladita. Yo tenía 24, ella tenía, como 24, ella tenía 18. Pero nos fuimos peleados, ¿no? Nos hablábamos. O sea, dice que yo le caí malísimo. Y a las 2 semanas yo estoy cruzando la calle por el Lunfun y vi un carrito. Tenía un carrito verde, una RAV 4, nunca se me olvida, y casi me atropella. Y yo, ¿qué pasó? Tengo la cinta ahí, el video, que no sé qué. Y así fue. Pero era, móntate en ese barco.
Wow.
Bueno, los 2 hijos espectaculares que me ha dado. Saludos a esa belleza.
Algo que me gustó que dijiste es que hay que parecer loco por no ser loco. Y creo que
aunque final... yo sí estoy loco. ¿Cómo se dice que yo estoy loco? Pero yo creo que no estoy loco. O sea, los locos no van a decir que están locos.
Yo creo que todo lo que has tenido te ha ayudado a ser exitoso. Y es un complemento, ¿no?
Mira, yo desde pelado siempre decía, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Yo era como muy emprendedor desde pelado. Yo tenía como 3 trabajos. De hecho, te lo conté la vez pasada, hacía pizza con un tío mío. Fui camillero en los fines de semana en San Fernando. Repartía periódico por mi casa, antes que existían las suscripciones. Trabajé en el Camaleón. O sea, todo eso
me ayudó. Vendías condones también, ¿no?
En la escuela, por eso fue en la escuela.
Ah, okay.
Y después, más adelante, vendí condones. Pero los condones en la escuela me botaron. Pero vendí condones.
David, ¿y un consejo que tú le podrías dar a la teleaudiencia, o sea, a la gente que está viendo este programa? ¿Sabes qué? Un consejo que tú les te puedan llevar y que les sirva como consejo de vida.
No, que hagan lo que realmente les apasiona. O sea, si a ti te gusta cocinar, cocina. Si a ti te gusta llevar contabilidad, lleva la contabilidad al narcotraficante, porque si lo llevas a otra gente no vas a tener plata. Mentira, no hagan eso. De verdad, haz lo que las apasiona.
¿Y el éxito? ¿Qué es para ti el éxito?
El éxito, mucha gente lo ve en plata. Mira, yo conocí un señor que no voy a decir apellido porque es una gente muy grande en este país. Y una vez él me dijo, así me lo dijo así, que él en 87 años nunca había agarrado vacaciones.
No.
Yo me quedé así, yo no sabía si me daba lástima más que todo, ¿no? Porque, con todos los millones, 87 años nunca había agarrado vacaciones. Son personas que tal vez están en medias enfermas, entonces ven, les gusta entrar todos los días en su cuenta de banco para ver lo que tienen. O sea, ven una gráfica. Yo quiero vivirla.
Workaholic.
Sí, workaholic. Yo en mi época fui workaholic. La mejor época para ser workaholic es cuando estás pelado. Antes de que te cases, antes de que tienes hijos y tú sabes, porque después tienes que seguir siendo porque las deudas y la vaina, pero cuando llegas a una cierta edad,
claro,
ya de verdad tú no eres tan fuerte como lo eras antes. No vas a ya esas 16 horas, 17 horas que le metías, si se sienten. Así que yo creo que es trabajar en lo que les gusta. Y la plata no lo es todo. Y eso puede sonar clichéado, pero ponte a ver. Los momentos más felices de tu vida son los que no te costaron ni $1. El beso de un hijo, el abrazo de una madre, o sea, estar con tu familia. O sea, no te costó. Y son los momentos más felices de tu vida. O sea, así que el que me dice que no, que yate y vaina, es rico, porque no te digo que no. Claro. Mujeres, cuando estás pelado y poncheras y vainas. Pero...
Bueno, Dave, yo creo que ha sido una entrevista interesante. Un buen café, bueno, ni café tomamos aquí.
No
brindaste ni agua.
La vaina, ¿tú de verdad crees que hay para esa vaina? No hay plata. Bueno, estuvo, piensa que mentira.
Estuvo muy bueno el mensaje y te agradezco haberme nuevamente invitado. Y esperemos
tú no
que...
te metiste viniendo.
Bueno, está bien, pues gracias por recibirnos.
Ah, ok.
Y ojalá que sigas pudiendo emprender lo que estás haciendo y... Así que, no, bueno,
tranquilo, David. Gracias a ti.
Gracias, interesante.
¿Tú cuántos hijos que tienes? 4, ¿ah?
4. ¿Con la misma mujer?
Sí, pero no había dicho nada.
No, porque a veces...
Le pega. ¿Tú que estás casado con la Wiz?
No, porque...
Entera, saludos.
Un café diferente, una persona que tiene 50 años, pero tiene 25 haciéndonos sonreír, Davis. Davis es una persona que nos enseña que hay que coger la vida con relax, hay que coger la vida con hacer lo que uno le gusta, lo que uno quiere. Y aunque, como dice él, hay que parecer loco pero no serlo, de esa manera logras conquistar lo que quieres. Y si tienes un objetivo en tu vida, luchar por él, que es lo que hizo Davis, y ser creativo. Los creativos tienen mucho por hacer, nada más que tienen que de alguna manera ordenarse y aprovechar a hacer lo que sueñan, ¿no? Lo que sueñan ser.